A partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Bienvenidos a nuestro programa. Aquí estamos con Claudia Carvajal, ya dispuestas para poder compartir con ustedes noticias entretenidas, lo que está pasando en el país, y con un invitado que yo encuentro que es súper importante de conversar con él, porque vamos a saber qué es lo que pasa con esta biblioteca para ciegos. Hay una biblioteca para ciegos. ¿Y qué es lo que podemos, cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar? Yo encuentro súper lindo el trabajo que se hace ahí. Así que vamos a tener un temazo hoy día. Le recuerdo nuestros números de teléfono, el 229-77-1579 y el 229-77-1580. Nuestros agradecimientos, por supuesto, a Consultora El Toro. Usted sabe que ahí está Pablo Jiménez, nuestro abogado, nuestro patrocinador, y que le va a solucionar problemas legales, tributarios, financieros, en fin, haciendo usted las consultas que quiera al 226-717-595. Un saludo cariñoso también para mis traperos de Maús, que están ubicados en Baquedano 549. Un besito grande para todos ellos. Estuve con ellos en la mañana. Así que unos abrazotes ahí a mis traperos, que hacen una labor tan linda y tan desconocida. Pero por eso nosotros los...
Ya no es desconocida. No,
ya nosotros los promocionamos y todo. Le voy a dar los números de teléfono a los traperos de Maús. Usted tiene algo que quiera donar, no que quiera botar a la basura, que quiera donar, porque ya cambió, no sé, pues cambió un sillón, cambió una silla, y estas están viejitas, pero eso, todavía tienen arreglo. Usted llame a los traperos de Maús al 2285-94713 o al 2285-82820. ¿Ya? Tienen ahí en la trapería que está ubicada en Baquedano 549 a una ovejera alemán, nieta mía, porque es hija de mis perros, que yo se las regalé para que los cuidara, y la adora, a la mía se llama. Y a propósito de mía, quiero compartir contigo una noticia que es súper linda. Dicen que los perros recuerdan nuestras acciones y son capaces de imitarlas. Una nueva investigación en Hungría señala que los caninos tienen memoria episódica, que les permite recordar acciones complejas realizadas por una persona. En este estudio, publicado en la revista Current Biology, los expertos probaron que el juego Haz lo que yo hago era súper fácil para los perritos. Perros entrenados veían cómo una persona realizaba una acción y luego la imitaban.
Mira.
Bueno, por ejemplo, si su dueño saltaba en el aire y luego se le daba una orden, el perro también saltaba. Estos resultados revelaron que los perros fueron capaces de recordar las acciones demostradas después de intervalos de tiempo cortos y algunos un poquito
poco
más largos.
Claro.
Sin embargo, la memoria se desvaneció poco a poco. Pero está bien, pues.
Sí, lo importante es que no olviden a sus amos o a sus compañeros, como quieras decirle.
Pero es verdad que ellos son súper especiales. La verdad que son súper especiales. Yo encuentro que son una maravilla. Veía el otro día un reportaje a un pequeñito que sufrió un accidente automovilístico. El golpe fue tan fuerte en el cráneo que se le murieron muchas neuronas. ¿Ya? Quedó inmovilizado y todo. Y le empezaron a llevar un perro entrenado, uno de estos Golden Retriever. Le empezaron a llevar al hospital y el niñito no se movía. No se movía ni hablaba. Y la terapeuta le agarraba la manito y le hacía que le hiciera cariño en el lomo. El perro sin moverse, son perros entrenados para ayudar a los discapacitados. Y de a poquito, tú no sabes, se empezó a generar en el niño una reacción tan linda, porque el solo contacto con el pelo del perro hacía que él reaccionara con otras partes de su cuerpo. Y ahí empezaron los papás, que no tenían ninguna esperanza de que su hijo volviera a ser el de antes, empezaron a notar que se empezaba a mover de poquito. Pero solamente era producto del contacto con el perro. O sea, lo llevaban, ponte tú, en el hospital a otro tipo de terapia y él no. Pero ya empezó a reconocer cuando el horario o los días que iba el perrito, y esto ya cuando vieron los avances, empezaron a llevarle el perro más seguido. Y después ya él solo trataba de levantar la mano para tocar al perro. Después ya era la pierna. Él llegó y pum, de repente levantó la pierna para abrazar al perro y se acostaban los dos en una colchoneta y él abrazaba al perro. Te juro, yo me puse a llorar con el reportaje porque es súper, súper emocionante. Y ya después empezó como a emitir sonidos el niño, o sea, como el perro se llamaba Coronel. Entonces, llegó Coronel, le decía la terapeuta, y el niño empezaba como a alegrarse y a tratar de moverse, y empezó, te digo, con una terapia de más de un año trabajando con el perro. Y el niño, en este minuto, tú le preguntas, ¿quién es Coronel? Y dice, es un Golden Retriever, y te habla perfecto. Volvió, no sé, fue como milagroso, pero la verdad que solo lo logró un perro.
Qué buena noticia.
Entonces,
qué linda historia.
Sí, además. Entonces para que los humanos seamos más como los animales, digo yo. Porque como humanos lo estamos haciendo bien mal con respecto a los animales. Los animales nos dan muestras de cariño, de lealtad, de fidelidad que no dan los seres humanos.
Bueno, ahí hay tenemos que seguir trabajando
ahí
siempre.
Ahí tenemos que no es una cosa que llame mucho la atención de que tierra rime con guerra. Somos súper, ¿cómo se dice? Agresivos los seres humanos en el último tiempo. Y debe ser porque la verdad no nos ponemos en el lugar del otro. Nuestro invitado de hoy, en un ratito más, nos va a demostrar cómo se puede ayudar a los no videntes, a los ciegos, para que tengan un contacto más directo con el mundo, con la literatura, hablando de esta biblioteca para ciegos. ¿Qué pasó con el parque norteamericano que instaló unos aparatos para que los daltónicos, a propósito del tema que vamos a tratar, pudieran disfrutar los colores del otoño? ¿Cómo fue eso?
Mire, un parque norteamericano, tal cual lo dices tú, instaló ciertos aparatos para que los daltónicos puedan disfrutar de los lindos colores del otoño de ese país. Se trata del Parque Nacional de Great Smoky Mountain en Tennessee, que es el más visitado de Estados Unidos. Particularmente durante estos meses, que tú, como sabrás, ellos están en el otro hemisferio, entonces mientras nosotros estamos en primavera, ellos están en otoño. Y instalaron estos aparatos porque Estados Unidos tiene 13 millones de personas que sufren de daltonismo. Entonces el Departamento de Desarrollo Turístico decidió implementar todo este parque con aparatos especiales que les permiten a quienes sufren esta condición el poder apreciar los rojos, amarillos y naranjas tan característicos de la estación otoñal. Consultado por su opinión de esta iniciativa, uno de los visitantes que sufre la condición del daltonismo señaló que hoy, por fin, luego de años, entiendo por qué la gente viene e incluso cruza los estados para admirar esta belleza.
Mira, qué bonito, ¿viste? Es si como, no cuesta nada.
Como el mundo se tiene que adaptar a los que somos distintos, porque no todos somos iguales.
No, y yo te diría que la discapacidad tampoco se refiere a unos. Yo creo que todos tenemos una discapacidad y todos tenemos capacidades diferentes. Así de simple.
Sí.
Oye, estoy complicada.
¿Qué te pasó?
Estoy metida en... ¿Te has dado cuenta que de repente te meten en grupo de WhatsApp?
Ay, sí.
Y igual en una... Y salir porque dice, ay, Paulina abandonó el grupo. Entonces, ay, qué pesado. No sé. Pero, ¿cómo? ¿Qué otra manera?
¿Yo te puedo contar?
A ver.
Mira. Bueno, todos estamos metidos en grupo y los grupos, los vecinos, los de los apoderados, no sé. Siempre en los momentos más inapropiados te llega un mensaje. Y bueno, en fin. Pero a veces estos nos colapsan el celular y a uno lo estresan un poco. Hay varias técnicas para poder salirse del grupo sin que se note tanto, sin que uno lo miren mal.
Claro, porque eso de Paulina abandonó el grupo, Claudia abandonó el grupo, es como, oh, qué pesada, se fue y se salió y sin decir nada.
Claro, y uno lo cuestionan. Entonces, claro, a veces tiene que volver al grupo porque...
qué lata. Ya.
Pero hay varias técnicas.
A ver.
Te voy a contar una. La primera es la del camuflaje.
¿Cómo?
Esta se aplica cuando el grupo de WhatsApp está saturado de fotos, videos, no sé qué, están todos mandando cosas. Entonces, entre tanta cosa, tú ahí te sales. Y pero entre tanta notificación, no se va a notar que tú te fuiste.
Se va a notar igual.
Claro, entre meme y meme, sale ahí que Paulina abandonó el grupo y nadie se dio cuenta.
Bueno, ya.
Bueno, y por último, si te preguntas, tú decís, ay, no me di cuenta.
Es como ay, que, no sé, ¿quién se metió en mi celular?
Claro, mete el botón sin querer. Que es la que viene ahora.
A ver, ¿cómo?
Salir por error.
Ah, decir que, uy, me salí, pero te meten al tiro si dices eso, pues.
Claro, el tema es que el botón en la mayoría de los teléfonos está muy muy cerca de donde están los, no sé, para enviar archivo o algo así. Entonces, por ahí puedes decir, no, me equivoqué, quería mandar un archivo y me salí. Y bueno, después entro. O alguien que me mande la invitación para entrar de nuevo, no sé. Y uno la rechaza para siempre. No sé si se puede rechazar. ¿Se puede rechazar el formato?
Sí, tú lo bloqueas el grupo.
Ya, viste, ahí está la opción. Te sales por error y no, se me bloqueó y no tengo cómo hacerlo. Aquí hay otra, ya, la técnica samurái.
¿Cuál es esa?
Viste, siempre tenemos grupos en que cada cierto tiempo no pasa nada.
No, pues.
Nadie hace nada. Entonces, tú lo miras y dices, es que yo no sé qué hago en este grupo. Yeah. Entonces, como no has habido nadie durante mucho tiempo, ahí te sales.
Ok.
Sí, el problema es que, claro, ahí va a llegar la notificación y el grupo se va a reactivar. Pero bueno, ya no es problema tuyo. Tú ya no estás en ese grupo.
No, y ahí tú puedes decir claramente, perdón, yo me salí porque, ¿para qué voy a estar en un grupo que no tiene función?
Sí. Y la última, esta ya es por sanidad mental. Se llama la técnica de la desconexión tecnológica.
A ver.
Es para aquellos que ya se aburrieron de recibir un montón de mensajes y decidieron dar un paso al costado con el mundo y relacionarse, perdón, con el mundo de manera presencial, como antes. Entonces, la excusa es, me voy del grupo porque estoy en un momento de mi vida en que deseo las relaciones y conversaciones cara a cara. Y además, quiero disfrutar del aire libre.
Que no está malo.
Claro.
Y yo creo que la mejor manera es llegar, decir, ya, se salió. Y se salió, y después poner, o sea, para el que te pregunte, me salí porque no me gusta estar en tanto grupo, ya estoy colapsada. Decir la verdad, ¿o no?
Sí, siempre es una alternativa.
La verdad siempre libera.
Claro.
Aunque a veces duela, decía que decir la verdad es el arte de ser cruel a tiempo.
Y yo no prefiero, la había escuchado,
sí,
esa.
Sí. Yo digo, decir la verdad es el arte de ser cruel a tiempo. Perdón, me salí del grupo porque me carga que me metan en grupo sin preguntarme. Y chao nomás.
Hasta luego. Y tan amigos como antes.
Es como que decían que Jesús estaba en la última cena. Y dice que estaban comunicándose por WhatsApp. Uh-huh. ¿Ya? Entonces dice, vamos a reunirnos para la última cena. Y dice, Judas abandonó el grupo. Ya. No se vayan a enojar por este chistecito blanco, pero es para ponerle un poco de humor a todo esto. Vamos a la música, ¿te parece, mi amor? Vamos a ir con Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
Yeah.
Ahí estaba Rick Ashley con Never Gonna Give You Up. Oye, me acuerdo cuando vino al Festival de Viña, la Quinta Vergara se convirtió en una discoteca, que estaban todos bailando, sobre todo cuando tocaba y cantó algunos lentos. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, Carlos Cristi, gerente general de la Biblioteca Central para Ciegos. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Paulina.
No, por favor, todo lo contrario. Gracias a ti por querer contarnos qué están haciendo, cómo funcionan y lo importante que es la biblioteca y que tiene tan poca difusión.
Sí. Bueno, es uno de los temas principales de cualquier institución que se dedica a los temas de discapacidad también en general. Somos una institución que este año cumplió 50 años de historia. Y como tú decías, pues, tiene muy poca difusión, pero que con el trabajo de, tanto de los voluntarios, de las personas que trabajamos ahí, estamos haciendo que la biblioteca cada vez tenga más preponderancia en cuanto a la difusión de lo que hacemos y cómo lo queremos hacer.
Oye,
también.
Y nosotros cuando tú viniste a la radio, ¿te acuerdas que andabas buscando un espacio como para poder contar? Y hablaste con Claudia, hablaste con Iván, nuestro productor, y dijimos al tiro, pero obvio, pues aquí siempre se habla en buena. Y bueno, estamos siempre en buena para promocionar todo lo que sea en beneficio de la gente. A ver, la Biblioteca Central para Ciegos, corrígeme, es una institución sin fines de lucro fundada en el año 67 que busca entregar a toda persona con discapacidad visual, especialmente a quienes han perdido la visión en el transcurso de su vida, herramientas que faciliten su desarrollo personal y la adaptación a la sociedad a través de cursos, talleres, actividades que puedan y lo ayuden a avanzar en su independencia, en su integración social, mejorando el significado que tanto se maneja y que de repente se mal utiliza. Calidad de vida.
Exactamente.
Si tú quieres mejorar la calidad de vida de las personas, tienes que estar abierto, por ejemplo, a difundir lo que están haciendo.
Exactamente. Una de las cosas importantes de lo que es la y lo que ha trabajado la Biblioteca Central para Ciegos es cómo darle esa calidad de vida a las personas ciegas. La biblioteca partió con distintos voluntarios leyendo en una instancia donde no había ni siquiera cassette como para poder leer, donde las personas
grabar, ciegas, digamos, no tenían como para grabar.
Exactamente.
Entonces la gente iba, asistía y habían lectores en vivo.
Lectores en vivo. Entonces eso se ha mantenido todavía. Todavía hay personas que van a leer en vivo a la Biblioteca Central para Ciegos y que van muchas personas ciegas a escuchar esta historia. Bueno, también el tema de cómo lo hacemos actualmente. Hay muchas personas que no tienen acceso a la información y hay muchos libros que hoy en día, gracias a la tecnología, han podido
se pueden descargar,
se pueden llevar en los mismos teléfonos para las personas ciegas, que hoy en día la tecnología es impresionante y los teléfonos lo pueden utilizar personas ciegas. Entonces, gracias a eso también pueden acceder a la información y eso es lo que nosotros también hacemos, dar acceso a la información y a la calidad de vida con respecto a lo que existe hoy en día en el mundo virtual también.
¿A cuántas personas atienden ustedes más o menos en la Biblioteca Central?
Generalmente atendemos a alrededor de 500 personas de forma anual, ¿ya? Esto de todo tipo de personas en situación de discapacidad, no solo ciegas hoy en día, personas sordas, personas con discapacidad física que no pueden acceder a un libro o darle vuelta a una hoja, a un libro, también puede acceder. La Biblioteca Central hoy en día se está abriendo mucho más lo que es la comunidad.
¿Dónde están ubicados?
Estamos ubicados aquí en la comuna de Providencia, ¿sí? En la calle Rafael Cañas 165. Entonces los que quieran ir, abrimos de 9 hasta las 6 del lunes a jueves y hasta las 5 los días viernes, dándole beneficio también a las personas que trabajamos ahí.
Sí.
Un pequeño beneficio, vuelvo a repetir.
Sí, no, y que puedan irse un poquito antes para estar con su familia, qué sé yo, disfrutar un poco también.
Exactamente. Bueno, la Biblioteca para Ciegos también trabajamos, damos temas de inclusión y, bueno, tenemos que ser los pioneros en esto, entonces también trabajamos con personas con discapacidad visual. Yo tengo baja visión, que es otro tema importante de lo que es la discapacidad visual, no solo personas ciegas. Sino
no eres ciego.
No soy ciego.
¿Y qué significa ser baja visión?
Significa una nebulosa gigante.
Yeah.
¿Ya? Porque yeah, muchas personas no quieren aceptar que tienen un problema visual, ¿ya? O que lo... En Chile también es un tema muy cultural de que una persona ciega es la persona que no ve. Pero por el contrario, hay muchas personas que tienen baja visión que, así, por darte un ejemplo, que se habla mucho de la agudeza visual, esta visión 20-20 que hablan los médicos, ¿ya? Es una visión normal. Entonces, al llevarlo un poquito más allá, cuando una persona tiene una dificultad, es una persona normal que ve a 400 metros, yo recién le logro ver a 20. ¿Ya? Pero igual tengo visión, ¿ya? No es que quede ciego.
Perfecto.
Y te puedes manejar completamente solo por la ciudad. ¿Uno necesitas un apoyo de alguien, como por ejemplo para abordar el metro?
No, no lo necesitaría, pero sí hay muchas otras instancias. La baja visión también es un problema donde hay muchas otras interacciones a nivel social que nos dificulten. Yo no puedo leer un libro, por darte un ejemplo. Por lo tanto, yo necesito una lupa adicional a mis anteojos.
A tus anteojos, perfecto.
Lo que me significa, ¿ya?, tener un problema porque necesito gastar más en implementos, necesito dar una mejor, una mayor concentración en lo que estoy leyendo, porque también mi campo visual es muy reducido y eso me va a afectar en mi rendimiento. Yeah. Y eso quizás muchas personas hoy en día que quizás estén escuchando tengan una baja visión, pero que no la hayan querido, sino que no tienen el conocimiento de decir, tengo baja visión. Entonces, realmente tengo que apoyarme más.
Y hay mucha gente que quizás tiene esa baja visión en el grado, no, quizás no tan alto como el tuyo, pero piensan que si lo cuentan, los van a tratar como ciegos.
Exactamente. Y ese es un gran problema también, cómo nosotros afrontamos lo que es la discapacidad hoy en día, y sobre todo la visual, ¿ya? Que es una de las discapacidades que más hay.
Yo siempre he dicho, Carlos, que uno no sabe cómo ayudar a un ciego.
Eso.
Uno no tiene idea, uno cree que si uno lo es agarrarlo para ayudarlo a cruzar la calle. No, si tú le pones el brazo, ellos se afirman y ahí, sí.
Exacto.
Porque si no, como que lo atrapas, lo incomodas,
lo llevas, ¿sí? Y necesitan apoyo, ¿no?
Exactamente, necesitan un guía. No sé si se han dado cuenta que las personas ciegas cuando ocupan un perro lazarillo, ¿sí?, se toman ellas. Esa es la intención, de tomarse ellas, porque el perro guía es el que va guiando.
Claro.
¿Ya? Eso
lo mismo puede hacer uno al cruzar una calle.
Exactamente. O sea,
tómese de mi brazo.
Exacto, que eso es lo ideal, de decir, ¿cómo te puedo ayudar primero? Exacto. Ya, le pregunto, ¿eh? Sí. Lo primero, a mí me pasó que cuando yo ocupaba bastón, que ahora de pretencioso no lo hago, me tomaban del brazo, no me preguntaban nada.
Entonces
me llevaban, me tomaban, así como si yo fuese un objeto. Y eso no es lo relevante aquí. Lo relevante también es educar, también es dar a entender cómo funciona una persona en situación de discapacidad. Que principalmente es eso, una persona. Y necesita el respeto mutuo.
Claro. Yo creo que nadie quiere hacer pasar un mal rato a una persona ciega. Entonces uno, en vez de preguntar, yo después lo aprendí. Pero si no, o evitan ayudar o ayudan mal.
O ayudan mal. Eso
no,
es.
Pero
no, y es mejor no ayudar, no que ayudar mal.
Es siempre buena.
Sí.
Vamos a seguir conversando con Carlos Cristi, gerente general de la Biblioteca Central para Ciegos, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Siempre en buena aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada.
Estamos escuchando Siempre en buena con Paulina Nin. Continuamos en compañía de Siempre en Buena con Paulina Nin.
Y Siempre en Buena estamos conversando con Carlos Cristi, gerente general de la Biblioteca Central para Ciegos.
Biblioteca Central para Ciegos.
Oye, Carlos, biblioteca. Biblioteca, libros. ¿Cuántos libros tienen aproximadamente la Biblioteca para Ciegos?
Aproximadamente tenemos más de 3.000 títulos grabados hoy en día que se están traspasando. Muchos de ellos están en formatos que ya llevamos 50 años haciendo esto, entonces muchos están en cassette y lo estamos traspasando en formato digital. Más los libros que estamos haciendo gracias a nuestros voluntarios y a nuestros voluntarios que van grabando todos los días nuevos libros y van saliendo muchos más.
¿Y textos en braille también tienen?
También tenemos una imprenta en braille que se van desarrollando. El braille es una técnica que cambia el formato de cómo uno lee, ¿ya? Entonces lo hace mucho más costoso, lo hace mucho más... Es mucho más voluminoso. Por darte, si podemos dar un ejemplo, muchos han leído El Principito, ¿ya?, que es un libro chiquitito. Uh-huh. ¿Ya? El Principito que nosotros tenemos es un libro de 2 volúmenes que alrededor debe medir en tamaño como una olla a presión.
O sea, inmenso y grande, claro.
Es por la, el tamaño que tiene que tener cada,
cada hoja.
Pues. No solo la hoja, cada letra tiene, claro, tiene una forma y un estándar, y eso no se puede cambiar mucho. O sea, hay algunos parámetros o algunas dimensiones que debe cumplir para que una persona lo pueda leer. Por eso muchas de las cosas que hoy en día están en braille, que son, que tienen muy, muy buena intención, es muy difícil de leer para una persona ciega.
¿Y el braille es un lenguaje universal? Porque, por ejemplo, la lengua de señas es... el español chileno es uno. Y
el español argentino
el español
otro.
Es otro. Y las señales son distintas. Exacto. ¿El braille es universal?
No, el braille en sí transforma los grafemas, que son las letras, uh-huh, ¿ya?, en otra forma, ¿ya?
Entonces, que puede hacer, que es sensible al tacto.
Que es sensible al tacto. Entonces, el inglés es en inglés, el chino, perfecto, es en chino. ¿Ya? Pero, o sea, el braille se creó en Francia con las letras francesas.
¿Ya? Entonces, hay que una modificación para el español.
Hay ciertas letras que también se ocupan en el español. Hay otras letras que también se ocupan en otros alfabetos que también van siendo variadas respecto a una convención que se está haciendo. Entonces, para todo lo que es Latinoamérica hay una convención, para todo lo que es la lengua inglesa también hay, perfecto, otra convención, y ahí se van transformando algunas formas de lo que es el braille, el sistema braille.
Y ustedes en la Biblioteca Central, bueno, no solamente tienen libros, ustedes tienen otro tipo de actividades, por ejemplo, capacitaciones.
Nosotros, sí, nosotros hacemos mucho lo que es capacitación, tanto a personas con discapacidad visual, ¿ya?, que se intentan...
Incorporar
al mundo laboral o querer navegar por internet, si también tienen derecho a poder hacer
eso. Pero
hacer,
obvio, pues.
¿Ya? Entonces, nosotros en sí lo que estamos enseñando es a utilizar una herramienta que se llama texto a voz, ¿ya?, un TTS, que en este caso es un YOS, que es un programa que lo que va haciendo, va transformando todo lo que es digital en audio, para que las personas ciegas puedan acceder a un computador o a un teléfono. Muchas personas ciegas ocupan el teléfono con estos programas. Entonces, tú vas.
¿Esos son los talleres que dan ustedes?
Esos son los talleres que nosotros entregamos. Muchos de esos son para la alfabetización digital, para que las personas puedan incorporarse al mundo digital.
Perfecto.
¿Ya? Y entre esos también están los programas que nosotros hacemos para el ámbito laboral. ¿Ya? No solo enseñarles Word, enseñarles Excel, incluso PowerPoint, que uno lo considera muy visual. ¿Ya? También lo pueden hacer personas ciegas, mandar correos electrónicos, atención telefónica, que muchas personas ciegas hoy en día, una de sus plataformas más usadas para entrar al ámbito laboral son los call centers.
Claro, porque no hay... Claro, basta que escuchen y
que puedan trabajar con el computador.
Exactamente.
Entonces muchos de ellos ocupan dos micrófonos, uno para escuchar el computador y otro para escuchar a las personas. Entonces así van trabajando. Y ven la pantalla...
¿Cómo se financian ustedes?
Nosotros nos financiamos a través de proyectos y hoy en día a través de donaciones. La ley de donaciones nos da la facilidad de entregar certificados de donación a las instituciones que nos quieran ayudar con el tema de fomentar lo que es la Biblioteca Central para Ciegos y muchas de sus actividades. Y muchos proyectos, en verdad, fondos concursables, fondos de empresa, fondos de gobierno, más que nada del Estado... Y así nos vamos financiando cada vez más. Muchas instituciones que mandan a la imprenta también a hacer todo lo que son los formatos accesibles para distintos ámbitos, seminarios, congresos, todo lo que ustedes quieran hacer como institución y que quieran dar mayor accesibilidad, lo pueden hacer en formato braille también o en audiodescripción.
Súper interesante el tema y creo que todos podemos ayudar a la Biblioteca Central para Ciegos. Vamos a seguir conversando con Carlos Cristi, pero vamos a ir matizando esto con música. ¿Te parece, Carlito? ¿Te gusta Camila Gallardo? Sí. Es una cantante encantadora y que tiene este buenísimo tema. Abrázame.
Soy igual a ti, yo no te tengo miedo, no es lo que yo elegí, pero es todo lo que tengo. Sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. quiera. En el mundo hay lugar suficiente para tanta gente. Dime tú, 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 ¿por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra si nadie se salva del fin? Desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin.
Camila con Abrázame. Lindo tema, me encanta la Camila. Carlos Cristi, gerente general de la Biblioteca Central para Ciegos. Yo creo que aquí la pregunta, muchos se la deben hacer. Nuestro país, para el común denominador de los chilenos, con tanta petición de ayuda que de repente hay, ¿cómo cree que es mejor ayudar? ¿Dando plata? ¿O... no sé, colaborando con ir a leer, con grabar un libro?
Mira, yo creo que tú misma respondiste a la pregunta. Son todas las formas de poder ayudar. No solamente plata.
Okay. Es que eso quiero dejarlo claro, que ustedes no solamente necesitan plata, necesitan otras maneras de que colaboren con ustedes.
Exactamente. Nosotros necesitamos tanto la ayuda financiera, que es muy importante para toda institución, sí, pequeña como somos nosotros como fundación, pero también necesitamos el apoyo de voluntarios, el apoyo de la comunidad misma, de querer y aprender a ayudar también. El aprender a ayudar no es solo dar el dinero, no es solo sentirse que uno va a querer ayudar, sino aprender a ayudar también, que a nosotros nunca nos enseñaron a aprender a ayudar. Aprender a ayudar significa preguntar si necesita ayuda a una persona en situación de discapacidad y cómo poder ayudarla. Y ahí está el compromiso real de lo que significa la ayuda, el uno ponerse a disposición de lo que necesita la otra persona, y no solo el dinero, porque el dinero, si bien es una parte de lo que es la ayuda, la disposición a querer ayudar, el compromiso, es mucho más importante, es mucho más valioso que solo el dinero. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros también a fomentar lo que es la inclusión de las personas en situación de discapacidad, en este caso visual, hacia la comunidad. El dar oportunidades también de corazón, dar las oportunidades a las personas en situación de discapacidad visual en el ámbito laboral, a profesionales que tienen discapacidad, a darle la oportunidad real
de insertarse en la sociedad.
De insertarse, personas que quedaron ciegas, ingenieros, psicólogos, abogados. Yo que soy ingeniero comercial, que hemos tenido una gran dificultad en el ámbito laboral, no necesitamos plata, necesitamos oportunidades. Y eso también es parte de lo que necesita la comunidad para insertarse a la comunidad en general y una mejor calidad de vida, que eso es lo importante de nuestra misión, que es entregar calidad de vida a las personas en situación de discapacidad.
La gente que está escuchando quiere saber cómo puede ayudar. No tengo plata, pero quiero ayudar a la biblioteca de Central para Ciegos.
Puede ayudar acercándose a la Biblioteca Central para Ciegos, incorporándose o yendo a leer los libros, a buscar nuevas formas de querer ayudar. Hay muchos talleristas que quieren ir a hacer los cursos, a saber, a dar el comunicado. Muchas de las personas que quieren ayudar tienen a personas en situación de discapacidad en sus propias familias, pero no quieren salir o no los quieren sacar. Sáquenlo, en verdad. Las personas en situación de discapacidad quieren salir, quieren insertarse, y una forma de ayudarlo a esas personas, ¿ya?, es sacarlas de sus casas y llevarlas a distintas instituciones, a distintos lugares, a los parques. Así uno también puede ayudar, no solo en nuestras instituciones, sino en cualquier otra institución que quiera o que tenga nuestros valores como institución. Y querer ayudar también es eso, sacarla, vincularlas con la comunidad, yendo a leer también, que lo que quieran hacer con nosotros.
En la biblioteca ustedes dan talleres, como por ejemplo, tengo un familiar que vive conmigo, mi mamá, por ejemplo, te estoy poniendo un caso hipotético, y dice, mi mamá ya no ve nada, pero ¿cómo poder ayudarla? Porque no es hacerle las cosas, sino que ella se sienta útil también. Quiere ayudar a pelar papas, pero ¿cómo lo hace si se puede cortar? Tengo gente conocida, viejitos, ponte tú, que el marido es el que ve, y ella ya está perdiendo casi el 100% de la visión. Entonces él no la deja hacer nada porque tiene miedo a que le pase algo.
Por el contrario, hay muchas personas que quedan ciegas que pueden hacer de todo, pueden cocinar, pueden, pero hay que darle las herramientas. Y eso sí, pues nosotros tenemos un taller que se llama Actividades de la Vida Diaria, que permite a las personas...
Ese lo encuentro espectacular, cuéntamelo todo.
Que permite a las personas en situación de discapacidad visual tener algunas herramientas sutiles, fáciles, que las puede utilizar cualquier persona, que les da la confianza para poder hacerla.
Y para poder moverse en su entorno.
Las personas ciegas conocen su casa, sí, conocen dónde están todas las cosas. A nosotros, o a muchas personas sin ceguera, sin ser ciega, vive su habitación de memoria. Y eso es lo mismo que nos pasa a las personas ciegas. Saben todo lo que tienen que hacer. Entonces hay que dejarlas también, hay que dejarlas equivocarse, ¿ya? No es porque yo o porque no quiera hacerlo o que nosotros tengamos esa percepción de que no puede. Por el contrario, hay que dejarlo hacer.
Oye, también, ¿el Estado los ayuda?
No, para nada. Solo con los fondos concursables. O sea, no tenemos financiamiento directo del Estado. Y eso hay que dejarlo muy claro. Somos una institución, como dijiste al principio, privada, sin fines de lucro, que no depende de ninguna familia con riqueza. Entonces tampoco tenemos un apoyo por ahí. Pero queremos que nos apoyen también en esa línea.
Y bueno, tenemos elecciones este fin de semana. Y en la elección anterior debutó el voto asistido, pero este año también tenemos voto en braille. ¿Ustedes también hacen algún tipo de capacitación para que la gente pueda saber cómo votar? O bien, ¿cómo podemos informarle a la gente que pueden ejercer ese derecho igual? Que el ser ciego o tener problemas de
disminución
visión,
no los
impide ser ciudadanos.
Exacto. Mira, en sí nosotros asesoramos a muchas de las empresas que hoy en día hicieron el voto asistido, el voto en braille. Ya, nosotros hicimos una pequeña asesoría con respecto a eso. Y, o sea, siempre se puede mejorar el tema. Hoy en día se hace con el número y la letra. Entonces, muchas de las personas ciegas no saben por quién van a votar. O sea, hay un tema también de conocimiento de cómo es el sistema braille para poder hacer mejor la información. Que las campañas sean accesibles para todas las personas. Accesibilidad web, que es un tema también importante, donde nosotros, las personas con discapacidad visual, podamos encontrar la información. Más allá de que una página web se vea muy bonita, también tiene que ser accesible, y así nosotros podemos ejercer también un derecho. El voto asistido es una gran herramienta, ¿ya?, que permite a las personas en situación de discapacidad visual que no saben braille también, pues muchas personas creen que las personas ciegas todas saben braille.
No es así.
Yo que me estoy quedando ciego no sé braille, pero estoy aprendiendo. O sea, cada vez más lento poder leer, cada vez más lento. Son muchas cosas que uno tiene que ir haciendo. Y el voto asistido también a mí me ayuda, ¿ya? Y necesito una persona de confianza que vaya conmigo, no necesariamente al vocal, para que me ayude a leer realmente cuál es el voto que yo quiero ejercer. Y es una gran herramienta. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar siempre. Pero es un primer paso que nos va a ayudar a dar más independencia a las personas con discapacidad, cualquiera sea su discapacidad también.
¿Y tu opinión respecto a bueno, estamos en una campaña desde hace años de la inclusión, pero la inclusión es un paso. A lo que hay que llegar de la sociedad es a vivir una sociedad integrada, unos con otros.
Ahí yo tengo una discrepancia contigo. La palabra sí es inclusión, porque incluir significa que todos estamos en la misma órbita. Uh-huh. Integrar significa igual un poquito separar.
Ya. Yeah.
Yeah. Por eso no me gusta la palabra. Yo soy bien pragmático en eso y que el lenguaje sí crea realidad. Entonces integrar en sí también separa un poco. La inclusión es por el contrario. Yo me incluyo dentro de un sinnúmero de diversidad.
¿Ya?
Y la inclusión es mucho más grande que solo la discapacidad. Estamos hablando del paraguas de la inclusión, donde están los migrantes, está
las diferentes etnias.
Las diferentes etnias, la comunidad LGTB,
los
discapacitados, la religión, el ámbito político. ¿Por qué no hablar de política? Si en verdad es un tema que también nos separa en ideas, pero enfrentar las ideas nos hace más inclusivos. ¿Ya? Porque podemos discutir, podemos, si bien estar separados en cómo pensamos, tenemos la confianza para discutirlo, y eso genera inclusión. Enfrentar los temas genera inclusión, más allá de solo esconder las cosas. Por eso a mí no me gusta la palabra capacidad diferente, pero sí la palabra discapacidad, porque ahí yo enfrento el tema, ¿ya?, y lo comparto, puedo empatizar, pero si hablamos desde la otra, lo oculto, lo dejo bajo.
No hablo de ello.
Exactamente. Y la discapacidad, como cualquier palabra para incluir, ¿ya?, necesitamos enfrentarlo como sociedad. Y eso es lo que tratamos de hacer también en la biblioteca, de enfrentarnos a los problemas y hablarlo. ¿Ya?
Para generar un ciego en nuestro país, ¿cuál es el principal escollo con el que se encuentra?
El principal escollo es la movilidad. Ir por la calle, que las calles estén un basurero,
un hoyo,
o sea, cualquier cosa, que tengamos conciencia, que esté que hayan escombros en la calle, que, por darte un ejemplo, hoy en día se habla de los semáforos, que sean más accesibles, que las esquinas, y lo principal que las personas ciegas hacen es transitar por casi por las mismas vías siempre. Entonces que haya un hoyo en la calle va a generar un accidente, sí o sí. Ya. No ahora, pero sí en el futuro. Y si lo podemos reparar, lo podemos hacer más fácil para las personas en situación de discapacidad, lo vamos a hacer más fácil para todos nosotros. Va a ser más fácil para una vida más sana también.
De hecho, es un beneficio para el Estado incluso, porque si las calles están en buen estado, no se... arriesgan a una demanda por responsabilidad del Estado, porque existe esa posibilidad.
Sí, pero aquí, por favor, tú vas a demandar al Estado.
Cada vez es más común la demanda. Sí,
cada vez. En Estados Unidos, en 2 minutos, tiene interpuesto una demanda. Aquí, años para que el Estado te pague algo.
Sí, es un tema.
Seamos realistas.
Pero,
por lo mismo, es mejor mejorar para que
no pase, o sea, prevenir más que lamentar. Entonces, ¿qué es lo que significa un hoyo, un evento para una persona en situación de discapacidad? Significa torcerse una pierna, que el bastón se le rompa, quedar inhábil. Ahí sí una persona queda inhabilitada, porque no puede desplazarse más allá que se le rompa una pierna o algo. Pero los bastones que se van rompiendo por el uso, porque el hoyo de la acera está ahí, se le rompe el bastón, ahí sí queda ciega, ¿ya? No se puede desplazar. Entonces, tener cuidado con eso nos va a hacer a nosotros más responsables. Y eso es una forma también de ayudar, como decíamos en el
que no, tema. No todo es plata.
No todo es plata.
Oye, los que quieran grabar libros.
Los que quieran grabar libros se pueden acercar a la biblioteca. Tenemos un pequeño estudio donde puedan ir a hacer esta grabación sin costo alguno. Para las personas que quieran ir a leer y quieran ser voluntarios, sí, tienen que pasar por una pequeña capacitación primero, porque no todos pueden leer todo de corrido, ni todas las voces también son adecuadas, hay que tener algún tipo de ritmo. Y hacemos talleres ahí también con respecto a los que quieran leer un libro para una persona con discapacidad. Y eso es lo importante, que es para, no es por el propio ego, sino que es para las personas. Y eso también es parte de lo que uno, como tú me dijiste, uno cómo puede ayudar es así.
¿Y los talleres para los ciegos o con discapacidad visual tienen algún valor?
No, todo lo que se hace para las personas en situación de discapacidad es gratuito de parte de la biblioteca. Se cobran otros servicios que puedan ser con el tema de la imprenta. Claro. Es un tema que es caro producirlo más allá, pero que genera más accesibilidad para las personas ciegas. Entonces las personas ciegas que quieran acceder a los libros, es gratuito. El Tratado de Marrakech nos permite digitalizarlo todo, transformarlo todo para el acceso a las personas.
Mira, qué bueno.
¿Ya? Entonces, no necesitamos. No sé si está bien o mal dicho, pero no necesitamos el permiso para transformarlo ni el pago de derechos. Si es que está para las personas con discapacidad y nosotros lo acreditamos así.
Me parece. Vamos a ir a la música para luego hacer un cierre, un resumen y ver cómo empezamos a ayudar a la biblioteca Central para Ciegos. Fíjate que, mira el tema, Axel, celebra la vida. Yo creo que todos tenemos que celebrar la vida.
Perfecto.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Nuevamente juntos para hacer el resumen. Entonces, dirección de la Biblioteca Central para Ciegos.
En la comuna de Providencia, en la calle Rafael Cañas, 165. Ahí estamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde todos los días.
Teléfono.
El teléfono es el 222-356891 y también se puede comunicar a través de comunicaciones@biblioscegos.cl.
Exactamente.
Perfecto. Usted quiere ayudar, yo voy a ser clara, aquí se necesita plata, pero también buena voluntad. Usted no tiene plata, vaya y grabe, participe de los talleres y grabe, porque es lo más lindo grabar
para personas ciegas.
Sí, yo lo hice para niños. Mi seminario de título fue narrativa infantil para primero y segundo año básico. Entonces es muy entretenido leer, muy entretenido. La verdad que la hora del cuento para los niños es impresionante cómo lo disfrutan. Así
y
que,
sobre todo si tenemos esa intención de querer ayudar a las personas con discapacidad visual.
Y lo otro es, usted se puede hacer socio. ¿Cómo uno se puede hacer socio de la Biblioteca Central para Ciegos?
Bueno, inscribiéndose o haciendo donaciones directas a la cuenta corriente con tarjeta bancaria o transferencia electrónica también, y los beneficios que después uno adquiere siendo socio.
Me parece. Carlos, todo lo que quieran promocionar, aquí está siempre en bueno para ustedes, disponible.
Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Claudia.
Repito el número de la biblioteca, 22-23-56891, Biblioteca Central para Ciegos. Nosotros nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, deseándole que tenga una linda tarde y cuídese mucho y colabore con la Biblioteca Central para Ciegos. Un besito, hasta mañana.
Buenas tardes.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero vuelva a sintonizarnos nuevamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5 en tu programa Siempre en Buena con Paulina Nin. Dirección, Iván Paredes.